dos, tres, va. Hey, ya, na, una más, na más. Hey, ya, na, una más, na más. El mundo está bien loco y yo también. No faltan ganas y me sobra fe pa' mandarme de verdad, pa' mandarme de verdad. Mi vieja vida no la quiero más, me encuentro listo para proyectar ese mundo que soñé, ese mundo que soñé. Aventura, permacultura, ser artista de mi realidad, ir sembrando la felicidad para mí lo que vendrá.
Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están, queridas, queridos, valientes? Un nuevo episodio de Aventura Permacultura. La verdad que extrañaba mucho hacer esto. Y si yo dejo que esto se duerma, lo que estoy dejando es que un sueño tan fácil de cumplir, tan sencillo de alimentar, se duerma también. Y no lo voy a permitir. Un nuevo episodio de Aventura Permacultura. Un episodio en el que voy a hablar de un tema que ojalá pueda llegar a miles y miles de personas, para que a la hora de comprar la tierra que van a elegir puedan evitar cometer este error, que puede ser que no sea malintencionado. Creo que en general no es malintencionado, sino producto de una no conciencia de la consecuencia a largo plazo que puede tener este error. Y sí, hoy voy a hablar un poquito de las chakras, de los fraccionamientos, de los proyectos de granjas no, de proyectos de chakras fraccionadas, preestablecidas, prediseñadas, predivididas, estos fraccionamientos que están surgiendo por acá en Uruguay, por lo menos con mucha fuerza, y que la mayoría no tiene en cuenta algo tan importante que a largo plazo puede ser verdaderamente dañino para todo un movimiento. No solamente para todo el movimiento de transición, de éxodo, de permacultura, sino también para todo el ecosistema entero en el que están estos proyectos colocados. Vamos con este episodio de Aventura Permacultura. Un placer estar acá de nuevo. Y vamos a comenzar con este episodio número 118, creo, por ahí. No llegué a revisar, pero ya el número es lo de menos. Lo que importa es seguir compartiendo esta experiencia, esta vivencia, estos sentires, pensares, opiniones, aprendizajes. Pero antes de seguir, quiero decirles una cosa. Si les gusta el tema de comienzo de Aventura Permacultura, este jingle que con mucha alegría me regaló Guille del Monte, gran amigo, les recomiendo mucho buscarlo en Spotify, a Guillermo del Monte, Guille del Monte, porque lanzó tres temas en esta plataforma y están buenísimos, y la verdad que se los súper recomiendo, eso por un lado. Siguiendo quiero hacer un manifiesto acá, un descargo más que manifiesto. Me sacaron el sonido de la vaca de Anchor. O sea, la plataforma que yo uso para grabar el podcast no tiene más el sonido de la vaca. Así que, gente, si alguien sabe cómo hacer que una vaca y se la puede grabar y mandármelo, se lo voy a agradecer mucho, porque ahí puedo subir el sonido de la vaca yo. Y no sé si alguien sabe, si no, algún banco. Busqué, no se piensen que no busqué, yo soy una persona que no sé, no se rinde fácilmente. Busqué el sonido de la vaca y no lo encontré. No encontré un lugar donde un banco de sonidos, no sé, no busqué sonido de vaca, cow sound, y no encontré una vaca que haga. Pero bueno, no vamos a dejar que eso no voy a dejar que eso me abata, no voy a dejar que eso me paralice. Este podcast seguramente salga sin ningún ruidito, por el simple hecho de que hay ruidos nuevos, y no me voy a poner a investigar ahora los ruidos nuevos, porque si no, no voy a terminar de publicar ese podcast hoy. Entonces, bueno, vamos arriba con el tema que nos convoca. Y es que en esta zona, en la zona de las sierras de Rocha, de Maldonado, empezaron a aparecer de golpe, te diría que 2 años para acá, empezaron a aparecer una serie de fraccionamientos, y se volvió como una oportunidad de la industria inmobiliaria. Y les quiero comentar algunas cositas respecto a eso. Y no voy a entrar en el aspecto tanto filosófico. La verdad que no tengo nada en contra de que gente gane dinero vendiendo, comprando, gestionando propiedades inmobiliarias. Y lo cierto que hoy en día, ahí por eso no voy a entrar en lo filosófico, pero lo cierto que en la tierra hoy en día está vista para mucha gente como una propiedad inmobiliaria. Entonces, bueno, si estamos a lo filosófico, ahí ya se rompe todo, pero eso está sucediendo que hay personas que están viendo la oportunidad de que, bueno, de que la gente, yo creo que fue tras la pandemia famosa, tras la crisis informativa del COVID, que levantó la alarma de muchas personas viviendo en capitales, dándose cuenta de la vulnerabilidad frente a ciertas crisis que tenés en una ciudad. Entonces, bueno, empezó a haber más demanda, me parece, en marketing hay una frase que dice que nada es más inteligente que el mercado, y las personas que arman este tipo de proyectos conocen, estudian el mercado, y seguramente debe haber habido una alta en los pedidos de chacras por estos lugares, ¿no? Y con ciertas condiciones de metraje, de precio, de ¿cómo se dice? Atributos, cualidades que tengan estos territorios, ¿no? Entonces se generó como una corriente comercial en la cual se fracciona. Esto es un modelo de negocios que es bastante básico, hecho de esta manera. Básicamente encontrás una tierra que tenga ciertas condiciones. Yo creo que estas personas lo que buscan es que sea barata, que sea fácil papeles, si es un dueño solo mejor. Entonces se compra esta tierra, que muchas veces solamente se hace una reserva, y se sale a vender un fraccionamiento. En este territorio, en estos departamentos, en estas secciones rurales, el mínimo de fraccionamiento, o sea, un padrón puede tener mínimo 5 hectáreas, pero hay otros lugares que tienen menos, y puede ser el caso de tu localidad, o puede ser también que haya más, pero básicamente se divide en el mínimo, en el máximo número de chacras, en el mínimo tamaño, ¿no?, la chacra, y se ofrece una propuesta, entre comillas colectiva, una propuesta de una especie de barrio privado, llamémosle, una especie de club de chacras, una especie de algo que no va muy en sintonía con lo que queremos construir por estos barrios. Pero más allá de eso, ese sigue sin ser el problema. El problema está en el diseño. El problema está en que esa ecuación de sacar el máximo número de chakras del mínimo tamaño, en este caso 5 hectáreas, no es posible sin hacer una escuadra, ¿no? Hacer una cuadrícula en la que agarras el territorio de ese padrón y pasas la regla con ángulos de 90 grados y dividís ese territorio en chakras de 5 hectáreas. Entonces por ahí te quedan algunas chakras un poquitito más grandes, pero, o más chicas, pero van a ser, no, más chicas no pueden ser, más grandes, pero van a ser la una o dos para corregir algún borde. Pero en general van a ser chakras de 5 hectáreas. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando nosotros en un territorio que es totalmente irregular, un territorio que tiene pendientes, que tiene quebradas, que tiene valles, que tiene cuchillas, que tiene agua? ¿Qué pasa cuando le tiramos una línea recta? Y no una línea recta, le tiramos, imagínense, un campo de 50 hectáreas o de 200, le dividimos entre 5, nos da 20, o sea, 50 hectáreas nos da 10 chakras de 5 hectáreas, en 200 hectáreas sacamos 40 chakras. ¿Y qué pasa cuando tiramos todas esas líneas cuadradas para acá y para allá? Lo que nos pasa es que en la práctica el resultado no podés controlar, por ejemplo, los relieves, las pendientes, el agua, la caminería. Entonces, en diseño regenerativo, en diseño de permacultura, en diseño sustentable, llamémosle de la manera que querramos llamarle, hay un criterio que se llama escala de permanencia, que es un concepto teórico que está bien interesante, y que básicamente lo que trabaja este criterio, por eso se llama de permanencia, se trabaja del 1 al 10 en general. ¿Cuáles son los elementos más permanentes de esa tierra, ¿no? De ese lugar, de ese territorio donde se va a diseñar? ¿Cuáles son los más permanentes? A los menos permanentes, a los más modificables, a los más alterables. Entonces, por ejemplo, a nivel de permanencia tenemos el clima. El clima nosotros no lo podemos modificar sin una archi intervención climática, atmosférica, no sé, tirar esas bombas de, ¿no?, que cortan la lluvia, que se dice que se tiran por ahí, o los chemtrails, o cosas de esas que no sabemos, no vamos a entrar en ese detalle ahora. Entonces, no podemos modificar el clima. El relieve, bueno, el relieve se puede modificar en cierto punto, pero no podés agarrar y bajar un cerro. O sea, podés, pero sería una aniquilación. O sea, no podés. O sea, que lo haga gente para hacer una mina, por ejemplo, para hacer una cantera gigante de extracción, no sé, para una fábrica de cemento, una calera, una marmolera, no sé, una cosa así, bueno, sí, lo pueden hacer, pero en un diseño de una chacra sustentable no se hace eso, no, el relieve no se modifica. Y así cada vez son más modificables, porque el relieve es más modificable que el clima, por ahí la vegetación es mucho más modificable que el relieve, el agua, ¿no?, el diseño de las captaciones de agua es mucho más modificable también que el relieve, pero menos modificable que el clima. Entonces se diseña un poquito en ese orden de observación y de modificación. ¿Qué pasa? Si nosotros estamos pensando en diseñar 40 chakras, eso significa que vamos a tener que hacer accesos hasta estas 40 chakras. Y ahí entra una de las cuestiones. Cuando se diseña en desorden, Si vos pasaste la cuadrícula sin importarte por dónde vas a tener que hacer un camino, el momento que vas a hacer el camino, te puedes encontrar con una quebrada, o con una cañada, o con un tremendo monte, ¿no? Y ahí entra donde tenemos que gastar mucha energía, tanto para la intervención como el mantenimiento de esas intervenciones, ¿verdad? O sea, si vos tenés que pasar justo el camino por el único lugar que puedes pasar para llegar a esa chacra que está allá en el fondo, a la izquierda, es a través de tremendo monte nativo que está súper virgen y tenés que hacer un camino por ahí por el medio porque es el único lugar plano o medianamente plano que tenés. Eso te implica un montón de gasto de energía, sin hablar otra vez de lo filosófico, ¿no? Sin hablar de que estás tocando un monte nativo que tendría que ser protegido, ¿no? En este caso, que estamos buscando la armonía con la naturaleza. O de repente tenés que cortar un cerro al medio, tenés que trepar con el camino un cerro con una pendiente mayor, a veces al 50%, al 40%. O sea, cuando para evitarla, hace poco un vecino me decía, ¿no?, que para evitar la erosión de la lluvia, la pendiente tiene que ser menos, no me acuerdo si no me decía un 3%, un 4%, no me acuerdo ese dato, pero era muy bajita, ¿no? Ya con más pendiente hay erosión por el agua, por la lluvia, porque la velocidad del agua cuando llueve es mayor a la velocidad que toleras ese camino, ¿no? Entonces se generan las canaletas, se generan, arrastra el material. Entonces, si vos vas a tener que trepar tremendo repecho, tremenda subida, para llegar a ese lugar, cuando llueve, ese material se va a lavar, se va a lavar y va a terminar en los cauces de agua, en los fondos de los arroyos, y tu camino va a durar poco. Entonces vas a tener que mantener ese camino gastando dinero, gastando energía, gastando material, extrayendo más material de otro lugar, y eso no se corrige, y a no ser que asfaltes, pero tampoco, o sea, no vamos a hablar de asfaltar un camino dentro de un predio, ya es una cosa media rara. Entonces, cuando nosotros diseñamos desde la cuadrícula, sin tener en cuenta antes de ver cuántas chakras de veras se pueden sacar en ese campo, de ver si se puede, si es viable, necesitamos observar primero, como decía antes, el agua, el relieve. En base al relieve vamos a diseñar el agua. ¿Dónde podemos? ¿Tenemos arroyos? ¿Tenemos cañadas? ¿Hay aguadas? Bueno, en base a eso, se pueden agrandar, se pueden diseñar algunos embalses, se pueden diseñar algunos tajamares para que todas las chacras tengan acceso a agua. Ok, sí, se puede. Ok, ahora usemos ese diseño. Ahora tenemos agua diseñada. Busquemos cuáles son los mejores lugares por donde podría hacerse caminos y utilicemos esos caminos como límite del predio de una chacra con la otra. Y en base a esas dos variables ya se puede hacer algo mucho mejor. Y sí, a nivel del bolsillo o a nivel de esto del mercado, ¿no?, de que, bueno, lo que quiere la gente es chacras de 5 hectáreas. Bueno, capaz que no vas a tener chacras de 5 hectáreas clavadas, capaz que en un proyecto de 200 hectáreas no podés sacar 40 chacras de este con este formato y vas a poder sacar 10, pero vas a estar y van a ser más caras porque van a ser de más territorio, ¿verdad? Sí, es verdad, pero vos vas a estar cuidando el impacto que va a estar generando esa chacra, esa división, ese camino, toda esa intervención en toda esa tierra a largo plazo. Entonces, sin hablar del impacto sobre el ecosistema, ¿no?, que si vos tenés un proyecto donde en 200 hectáreas lo estás dividiendo en 40 y en todas esas 40 parcelas de 5 hectáreas van a haber intervenciones, van a haber caminos, va a haber todo, estás rompiendo todo, ¿no? Estás interviniendo, estás pisando, no estás dejando lugares donde la vida silvestre pueda desarrollarse, donde el monte se pueda desarrollar, y es una intervención que no tiene a veces como un lugar, ¿no? Esa mirada de decir, bueno, a ver, estoy dejando un área de reserva, estoy dejando una zona 5, como se llama en la permacultura, no porque estás interviniendo con caminos y con infraestructura todo el campo, ¿ok? Entonces, Son muchísimos los motivos que, por los cuales hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha atención y sobre todo, ya sea que estés buscando tierra, fíjate en esas cosas, porque muchas veces tu límite de tu chakra o gran parte de tu chakra puede estar en una quebrada gigante, inaccesible, y si vos estabas pensando, estabas comprando 5 hectáreas, en realidad todo eso no va a estar accesible. Y si un día tenés que tirar un alambrado, te puede salir carísimo, porque trabajar en esas condiciones es mucho más caro que trabajar en un terreno plano, en un terreno directo. Y a veces vos podés querer no alambrar, porque te gustaría no tener alambres, pero tu vecino un día se le ocurre poner vacas, y esas vacas o ovejas van a comerte todo lo que tengas ahí plantado seguramente. Y ahí vas a tener que empezar a tener asperezas con el vecino. Es todo evitable, ¿saben cómo? Teniendo esta visión de diseño integral, teniendo esta visión de que ustedes pueden preguntar antes un montón de cosas, pueden escribirme por Instagram, Aldo Ferravío, y mandarme ahí el proyecto, están analizando entrar. Incluso también, como les decía, es un modelo muy básico de negocio que ustedes mismos pueden hacer. Que ustedes mismos pueden hacer y poder tener esa visión, ¿no? Y poder vender esas chacras, pero teniendo una visión un poco más integral, un poco más de diseño, a que tirar unas líneas para acá y para allá y hacer una cuadrícula y sacar el máximo número de chacras del mínimo tamaño y vender eso y para sacar más plata. Yo creo que es importante. Entonces, gente, miren el plano, es muy sencillo. Ustedes miren el plano. No hay terrenos planos, ¿está? Ok, no hay. Siempre que vean un plano de un proyecto y eso parezca África, o sea, viste que África, no sé si vieron, pero que África está todo, los límites de África no son como los límites acá en Sudamérica o en Europa, los límites de África son líneas rectas y eso es alucinante, ¿no? Que está, agarraron un mapa un día, estos colonizadores, estos imperios que explotaron así, toda África se los repartieron y agarraron la regla y le pasaron raya para acá y para acá y dijeron, bueno, esto es mío, esto es tuyo, esto es mío, esto es tuyo, esto es mío, esto es tuyo, y ahí quedó. Entonces, si ustedes agarran un mapa de un proyecto y parece África, duden que ese sea su proyecto, duden que ese sea su mejor opción. ¿Ok? Analícenlo, vean opciones, busquen otros. Porque seguramente eso tenga un vacío muy grande en uno de los aspectos más importantes que tiene este movimiento, que es la visión. ¿Ok? Y con eso les voy a dejar y vamos a retomar un poquito sobre el tema de la visión en un próximo episodio. Así que les mando un gran abrazo y me encantaría saber en comentarios que me cuenten por mensaje de Instagram, que me cuenten qué les pareció este episodio. Si entendieron, si les quedó alguna duda, lo que sea, dale, vamos arriba. Un abrazo muy, muy, muy grande y nos vemos. Espero conseguir la vaca, gente, para poder tener un próximo episodio con las vacas, pero si no, nos vemos en un próximo episodio de Entrepreneur Cultura. Muchas gracias por escuchar. Chau, 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 chau.